The Black Sea era la continuación de Dormigum, el álbum anterior que iba a ser el último disco de una trilogía dedicada a la muerte, a la locura y al suicidio. Así que si Dormigum iba a ser, o se suponía que era una institución mental escondida en un cementerio abandonado, The Black Sea, o sea, el mar oscuro o el mar negro, se suponía que era un mar gigantesco que estaba detrás de las paredes de donde estaba Dormicum. Había como que romperlas y de repente te encontrabas con una playa y con un mar gigante donde la gente iba a suicidarse. Entonces, todo el concepto alrededor del disco es la civilización, pues, asumiendo pues lo que ha hecho, que se ha cargado el planeta, que como raza humana somos lo peor y que merecemos extinguirnos. Entonces, en un brote de sentido común así raro que no tenemos, pues decidimos, pues venga, pues nos vamos al Mar Negro este y nos suicidamos porque es lo mejor que podemos hacer. Entonces, pues bueno, pues esto es un poco lo que cuenta The Black Sea. No olvidarse nunca que todo lo que yo hago hay que tomárselo con cierta distancia, porque está todo también lleno de ironía y de sentido del humor negro y, o sea, no se puede interpretar de una manera literal. Bueno, la gracia es que cada uno lo interprete como quiera. Esto es un disco conceptual y muy cinemático, y la cosa es que cada uno se lo ponga y lo disfrute o no, como quieran. Entonces tampoco quiero revelar mucho en ese sentido, porque bueno, no hay nada aquí escrito en piedra. Escuchando ahora mismo la intro la encuentro un poco larga. Yo quería introducir el disco con una ficción narrativa como de serial radiofónico, que estaba sobre todo pensada para el vinilo. Todo el disco estaba concebido para que se hiciese un vinilo y que durase justo lo necesario para que sonase bien, porque no sé si sabéis que cuanto más duración, pues el disco suena peor. Y entonces funcionaba muy bien como experiencia de escuchar un vinilo y que salieran estas voces diciendo todo este coñazo. Pero para el rollo Spotify y esto, pues bueno, pues me pareció luego un poco desastre porque lo último que puedes poner o lo último que quieres poner para que alguien siga escuchando tu disco por primera vez, lo último es esas señoras mayores hablando de no sé qué historias. Habré ahuyentado al 90% de la gente que le ha dado al play. Yo hice todas las voces de la intro, siempre hago lo mismo en todos los discos. Os recomiendo el disco de Aliasing, que se llama Spell Rising, porque hay unos interludios que hice yo todos los personajes y todas las voces, porque me encanta retocar la voz y hacer que suene como un señor mayor, como una vieja, como una chica. Me encanta, me lo paso pipa. El disco funcionó fenomenal, tuvo unas críticas buenísimas y fue un pelotazo en Spotify. Pero sí que es verdad que las dos primeras canciones no le gustaron a todo el mundo, incluyéndome a mí. Luego al final acabaron entrando, pero por ejemplo The End es una canción que es muy bonita, pero a lo mejor es demasiado bonita. No sé cómo decirlo, demasiado emocional. Me gusta mucho la letra, me gusta la letra, las letras de todo el disco, estoy muy orgulloso de las letras, pero creo que es un poquito cursi. Me gané una comparación con Mark Almond, que es una burrada que te comparen con Mark Almond, y bueno, pues mi voz es mucho más y más grave y bueno, yo no soy súper fan de Mark Almond, es que no lo digo por... en plan negativo, de desmarcarme de Mark Almond. Es que tampoco quiero tirarme el pisto de que estoy todo el rato escuchándole y es mi super referencia, porque no es así. Lo que pasa es que Mark Almond, pues, es un grande. Yo cuando viene a dar conciertos a España siempre voy, porque es una bestia escénica y siempre tienes algo que aprender. y los discos me los escucho, y Soft Cell fue importante en su momento, y bueno, pues es un referente. Pero bueno, vamos, me siento súper lejano a él y bueno, pues muy halagado por la comparación. La cosa más destacable de la historia de cómo se hizo este disco es que yo el primer día que tenía fijado en el estudio para entrar a grabar, bueno, no, entrar a grabar no, entrar a componer, entrar a empezar de cero el disco. Fue el día que se murió David Bowie. Entonces yo nada, me levanté súper ahí concentrado a las 7 de la mañana para meterme en el estudio a trabajar, ya encerrarme 6 meses, que es más o menos lo que me suele llevar a hacer un álbum. Y mientras me tomaba mi café, pues hice la típica tontería de meterte en el Facebook a ver qué está poniendo la gente. Y entonces de repente empezaron a salir millones de vídeos, notificaciones, historias como de que Bowie se había muerto, y ya yo me quedé, o sea, de plástico. Porque además el vinilo del Black Star me lo había comprado el viernes, que había salido justo 3 días antes de que él se muriera. Y yo estaba como diciendo, ¡buah, qué maravilla! Llegar a esa edad y tener esta creatividad y romper moldes y hacer un disco tan bestia y tan innovador. Pero claro, de repente el significado del disco era completamente distinto. O sea, era mucho más chungo y mucho más horrible de lo que ya era. Entonces, bueno, yo me puse a llorar como un bebé, que no lloro nunca, pero bueno, pues al final estos super ídolos que te acompañan toda la vida y que no los conoces de nada, o sea, lo único que recibes de ellos son cosas positivas. Hay mucha gente que dice, ¿cómo os ponéis cuando se muere no sé quién, un ídolo, qué pesados aquí, qué lacrimógenos? Pues chicos, que no te enteras de nada. O sea, lo que pasa es que este señor me ha acompañado emocionalmente durante toda mi vida, he superado un montón de cosas en mi vida escuchando la música de este señor. Ha habido muchos amigos míos que están muertos y que he estado escuchando a David Bowie con él, entonces se te remueven muchas cosas porque de repente se te muera un ídolo de estos. O sea, es un tío que yo no conozco de nada y que a mí no me ha hecho nada más que traerme cosas buenas. Entonces, si era un maltratador o tenía algún chunguerío, a mí me da igual porque yo no lo sé. Yo solamente, o sea, es un señor que me ha traído felicidad. Entonces, pues sí, lloré como una bestia. Y entonces, pues nada, pospuse el inicio de la grabación y me puse a repensar un poquito el concepto del disco, porque como también era muy muerte el mío, pues no sé, le quería dar una vuelta a todo. Me dejó, la verdad, es que bastante noqueado. Entonces, bueno, a raíz de esto de la muerte de Bowie, nació la primera canción que compuse, porque The End se hizo más tarde. Y la primera canción fue Planet Nine. O sea, yo estaba viendo en Facebook todas estas constelaciones de estrellas con el rayo de Aladdin Sane y este rollo de que Bowie está con Major Tom en Marte y todo eso. Y entonces a mí se me ocurrió lo de que Bowie se había ido a un planeta nuevo, que se lo iba a fundar él. O sea, que Bowie no se va a ir ahí a reciclar Marte. Se tiene que inventar un planeta para él solo. Entonces, pues el Planeta 9. Y de ahí nació la canción del Planet 9. Y también es una canción que al principio hay gente a la que le ha gustado mucho y gente a la que no. Yo creo que sé por qué es, pero no lo voy a decir, obviamente. Pero a mí me parece muy bonita y muy esperanzadora. Es como una canción pasional de una pareja que se quita la vida juntos. Pero bueno, puede también verse como una canción de amor. Y bueno, pues al principio, la parte del final donde yo digo todos los nombres de los que se han muerto, pues no estaba. Pero es que en el puto 2016 se murió todo el mundo. O sea, se murió Black, Maurice White, Prince, George Michael, Leonard Cohen. Fue como un genocidio de superestrellas. Entonces yo creo que cuando pasó esta debacle, la industria musical hicieron como una especie de reunión de emergencia masónica y dijeron, mira, talentos como estos no vamos a encontrarlos. Entonces, hacer música de verdad, ¿para qué vamos a hacerla? Porque es que va a ser imposible. Entonces, vamos a dejar de buscar talento, vamos a sacar un sucedáneo de cosas que vamos a poner de moda, que es unos beats sin arreglos musicales, ni base de bajo, ni nada, no, o sea, sin nada musical. O sea, unos beats con un señor rapeando con un montón de autotune encima. Y lo vamos a llamar X. Y entonces así, pues mira, nos los hacemos con la punta del nabo, los discos estos, y nos va a salir baratísimo y no tenemos que andar buscando talento ni nada, porque podemos poner aquí al cristalero que viene aquí a limpiar, pues le ponemos a hacer un poquito de voces encima de esta cosa horteril, robustecida, poligonera que estamos haciendo. Perdón si alguien se siente ofendido porque está disfrutando de la marinera con el ala mainstream de la industria musical, pero chico, este es mi podcast y yo digo lo que me da la gana. From Disco Section to House Foundation vino como un plazazo, estribillo, letra y todo. Pasó lo de la sala Bataclan y los atentados de París. Y yo empecé a leer esta basura de comentarios de la gente para llamar la atención, que estaba como valorando más los muertos de París con los muertos de Afganistán, que es como súper ya sobado y súper demagógico y súper que no es el momento, tío. O sea, me parece súper asqueroso y ya fue como el ver claro que para mí la civilización y la raza humana se había ido por la taza del váter. Y luego vino lo de grabarse en pelotas todo el día y lo de los Instagram Stories y todo esto, y entonces ya pues vino a confirmar todavía que podemos dar más asco del que ya damos. Pero bueno, a mí me salió otra vez otra canción de estamos hartos de esta mierda, vámonos de fiesta antes de tirarnos por un puente. Y vamos a tomar todas las drogas posibles en esta sauna sudorosa y que nos dé una sobredosis, y hasta aquí hemos llegado. Hay una cosa que me encabreó mazo, que es, esto es un tema disco clásico. Yo llegué a notar un poquito algunas reacciones como un poquito prejuiciosas contra esta canción. Porque era más gay, más high energy, más disco que a lo mejor Implosion o otras más zapatilleras que había en Dormicum. Y esto desde gente cercana gay, que es como que al principio no me ha entrado mucho, pero luego sí y tal. Yo digo, no te ha entrado porque lo que has visto es un rollo de disco music que la gente la tiene como denostada, que no la conoce de nada. La asocian al cliché de Tony Manero, que también lo dije en el podcast de Dormigum, y entonces pues pasa lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me comparaban esta canción con los Scissor Sisters. Entonces, vete a tomar por culo, tío. O sea, me estás comparando con un grupo homenaje al cliché de los Bee Gees de cantar en falsete de Fiebre del Sábado Noche, un cliché del que han hecho una carrera musical entera, y no me estás comparando con los grupos que probablemente han hecho que los Scissor Sisters, que yo no tengo nada en contra de ellos, por cierto, los grupos que han hecho que los Scissor Sisters sean los Scissor Sisters. Entonces, quiero decir que si una canción como From Disco Section to House Foundation, en vez de compararla con Chic, con Cerrón, con The Soul Soul Orchestra, con el primer house de Chicago, con Larry Levan, con todo lo inabarcable que es el género del high energy del disco music, si me comparas con los Scissor Sisters, es que no tienes ni puta idea ni de música disco ni de nada que haya pasado en la música en los 70, en los 60 o en los 50. O sea, ya no te digo que sepas quién es Jim Vincent ni Roy Orbison, pero vamos, que aquí parece como que la cultura musical de la gente empieza en Nirvana o a lo sumo en los Smiths, pero tiras un poco más para atrás y es como imposible. Entonces, pues joder, estudiar un poquito, sobre todo los que os dedicáis a esto, ¿sabes? Porque no puede ser. A ver, el que hizo la portada, la Cruz Verde, de Dormicum, Iván Mezcua, un súper amigo mío, artista, me enseñó un día en una fiesta un vídeo de Rafael Acarrá con Arena Noche del Dano bailando, vamos, era la caña el vídeo, era un vídeo de un programa que se llama Mille Lucci, de la RAI, que antes estaba subido en YouTube y se podía ver entero, pero bueno, por estas tonterías de derechos y reclamaciones, pues ahora no se puede ver, no se puede disfrutar esa maravilla, que es cultura y es un legado de algo maravilloso, que nunca lo entenderé. Pero bueno, la canción se llamaba Prison Colonial Q-Soul. O sea, es imposible porque la canción era, estaba en inglés Harry Way inventado. Era como el primer rap. Era como un rap que se hizo haciendo un poco coña del rap inglés, pero es un italiano hablando en Harry Way en un idioma que no existe. Entonces, si buscáis Prison Colin y Celentano Rafael Acarrá, os saldrá una versión a bastante mala calidad, pero bueno, saldrá también en Spotify. La canción es alucinante, o sea, es un loop medio desacompasado con unos violines, unas trompetillas y una marcha, un ritmo de batería como con muchos toms, y es alucinante. Y bueno, ese ritmo de batería con muchos toms, así como de marcha militar, fue un poco la génesis de Where the Night is Going. Y de ahí salió el ritmo, así machacón, de la canción, y luego ya vino el bajo y todo esto, y luego la canción vino todo de otro lado. Es de las pocas canciones que he compuesto entera de un tirón, sin letra. O sea, la melodía me salió entera de un tirón. Gracias, benditos móviles, porque estás en el día, macho, y se te ocurre una melodía, te la grabas y dentro de un año la desarrollas y te sale un temón. Porque luego jode mucho cuando se te olvidan. Es que hay veces que se te ocurren cosas que están muy bien y se te olvidan. Joder, eso es una putada. Y hay una cosa bastante curiosa sobre Where the Night is Going. Es que dijeron que yo estaba cantando tipo Matt Bellamy, el de Muse. Y no, yo en esta canción y en Knives estoy cantando como Beth Gibbons, la de Portishead. O sea, me hace gracia porque todo es tan de macho alfa en la industria musical que parece, o sea, que parece imposible que a alguien se le ocurra que un cantante masculino pueda estar bebiendo de cosas que hace al cantar una cantante femenina, y es una cosa que pasa bastante. Entonces, pues bueno, pues yo no iba de Muse, iba de Beth Gibbons, que es, bueno, es echarle muchos huevos y tener mucho morro, pero yo a quien estaba copiando era a esa señora maravillosa. Y bueno, también estoy un poquito cansado del rollo de Giorgio Moroder. A ver, Giorgio Moroder cayó de pie, le dio un botón e inventó la secuencia con delay. Pero eso es una cosa que está en todas las canciones de los últimos 40 años de la música electrónica, o de la música de baile, o de lo que sea. Entonces es un poco vago que cada vez que haces algo con un secuenciador o algo como de música disco alemana, te salgan con Moroder. Que Moroder, o sea, que hay más cosas aparte de Moroder. Que porque pongas un secuenciador en una canción no quiere decir que estés chupándosela a Moroder todos los días de tu vida. Dicho sea esto de paso, me gusta mucho Giorgio Moroder y el Life in Love es súper influencia. Pero el resto de lo que hizo, la verdad es que me da bastante igual. Black Moon Falling es mi canción favorita del disco, junto con My Death is Yours, pero esta, buah, me encanta. Porque está construida sobre un loop que muy simple, un poquito Portishead también. O sea, yo quería hacer el típico, como un Glory Box, pues coger unos violines compuestos por mí, eso sí, bueno, me gusta samplear, y loopearlos y empezar a improvisar encima. Y me lo pasé muy bien haciendo todas las armonías vocales de esta canción. al principio me acuerdo que la primera demo era como una cosa infumable, que sonaba al Sapore di Sare de Gino Paoli, y luego eso mutó a una especie de You Don't Own Me de Dusty Springfield, y al final acabé desechándolo todo, empezando de cero, y de ahí salió Black Moon Falling, que creo que es una canción súper, súper potita. Y es que es una mezcla entre Radiohead, Mirwais y Portishead. Y luego añadí la guitarra española que vino a tocarla Carlos Doribe, la tocó fenomenal. Y lo hizo que te cagas, y estoy muy agradecido. Muchas gracias, Carlitos. Se me ha olvidado antes mencionar también que los solos de Planet Knight y de Knives los tocó César Aliasing, que es súper amiguito mío y que es el frontman, el cantante de una banda de rock que yo produzco y que está en mi sello discográfico, en Lockley Records, y se llaman Aliasing. El primer disco se llama Spell Rising y es cojonudo, y es un debut fantástico, lleno de ideas, y os recomiendo que lo escuchéis, porque está muy bien. Knives fue la sorpresa del disco, totalmente. Es como la mega favorita de todo el mundo, y yo, o sea, no, eso es que me pilló con el paso cambiado completamente, porque para mí era una canción de relleno pura y dura. O sea, la tenía la última de la lista en plan de, bueno, cuando acabes las otras te metes a hacer la mierda esta. Y estaba inspirada también en el Chase the Tear de Portishead, porque yo en ese momento estuve unos años escuchando el Third de Portishead todo el rato. O sea, estaba, o sea, flipado. Y bueno, yo cogí una secuencia que se repetía, pero al final me alejé mucho de Chase the Tear y hice una cosa mucho más pop, con una secuencia mucho más larga, con muchos cambios de acordes, más compleja, súper pegadiza, y de ahí, de esa cosa pegadiza, pues luego yo empecé a improvisar melodías encima e hice esa letra tan rara, pero que tiene ese lema tan potente de soy una criatura anómala, porque yo creo que lo mejor que se puede ser en esta vida es una criatura anómala. No encajar, no ser una oveja como esta gente que está intentando que la acepte el grupo, que es como nos han educado para que nos acepte el grupo. Entonces yo creo que nos tendrían que haber educado, yo si tuviera hijos, que vamos, no voy a tener ni un babi mocosete, desde luego yo si los tuviera los educaría para que se quisieran a sí mismos y se aceptaran a sí mismos y excluyeran a todos los demás. O sea, los demás no importan nada. O sea, lo que importa eres tú. Yo creo que esa sociedad que te excluye, que te hace sufrir mucho hasta que acabas cumpliendo unos años, no te tiene que aceptar. Eres tú el que tiene que dejar de intentar que te acepte ese ente de gente que no conoces de nada. O sea, que piensen lo que quieran. O sea, pero yo creo que el objetivo debería de ser excluir a todo el mundo de tu vida y vivir tu propia vida y ole tus cojones y a vivir, que son dos días y total. Entonces, bueno, pues estamos ahora mismo pasando esta época de globalización ridícula, en la que vas a la calle y todo el mundo tiene la misma barba bíblica y todo el mundo tiene cortado el pelo igual y todo el mundo va maquillado igual y todo el mundo va vestido igual y hay millones de cuentas en Instagram de YouTube, de esto, de influencers, que van todos vestidos de la puta cadena esta, que hay una tienda en cada esquina, y que van todos vestidos igual, es que va todo el mundo igual, no existe el concepto de tribu urbana con el que yo crecí, que estaban los mods, los skinheads, los punks, los rockabilly, no sé. O sea, me parece una manera dantesca de desarrollarse y de vivir. Los mismos tatus, es que no sé, coñazo, tío. Me encanta muchísimo el solo de guitarra, viene de la nada y es súper adictivo. Y creo que, joder, pues para los músicos debe ser muy coñazo venir a trabajar conmigo. Conmigo, para mí o como sea. porque es que yo les doy todo, yo lo hago todo, yo les doy el arreglo completamente compuesto, no les dejo meter baza, no les doy bolilla y soy como un hijo puta hitleriano y aquí se hace lo que yo digo. Voy mejorando, pero pues mira, pues es que soy así, que lo voy a hacer. Surrender es una canción que bebe un poquito del concepto de Parture, la última canción de Dormicum, que iba sobre vencer a la muerte decidiendo tú cuándo te quieres ir. Pero no es para glamorizar el suicidio, es como una especie de combate entre tú y la muerte, que no sabes cuándo va a venir. Entonces, una manera de vencerla es hacerle un calvo y decidir tú cuándo te vas. Entonces coges y dices, pues esta noche me voy. Y a la muerte, pues le hago un calvo. La canción a mí me parece un sopor. Lo siento, pues, si os gusta, pues mira, pues darle streams. Pero a mí me aburre soporífera. O sea, me aburre como un hongo esta canción. O sea, no puedo con ella. Fue súper difícil de cantar, además. Tardó mucho en quedar bien. Y lo que sí que me gusta y que estoy muy orgulloso es de la letra. Yo tengo un diario, no un diario de querido diario, hoy me han hecho bullying en el colegio, no. Un diario, o sea, es un blog de notas súper pequeñito donde yo las burradas que se me ocurren y las ideas y tal, las voy copiando ahí, tanto si son ideas para videoclips, portadas o sesiones de fotos o lo que sea. Pues lo pongo ahí, las canciones, letras que se me ocurren o temáticas para canciones futuras para desarrollar, etc. Entonces yo voy ahí poniendo a lo largo de los años, entre disco y disco, pues un montón de chorradas y de cosas inconexas y todo eso. Entonces lo que hago normalmente es que todo eso lo recopilo en un Word y es como que lo paso a limpio. Entonces, hay veces que se me juntan párrafos de cosas inconexas que he escrito en diferentes momentos del periodo en el que no he estado haciendo un disco nuevo y que salen cosas bastante curiosas. Es un poquito lo que hacía Bowie también, inspirado en William Burroughs. Y bueno, pues quedó una letra bastante simpática en la que no tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo. Y luego ya para terminar, pues mi favorita de mi carrera musical. My Death Is Yours. Me parece mi mejor canción. Pues como está la última del disco, pues la ha escuchado mi madre, mi tía y yo. Estoy muy orgulloso de ella. Es la canción en la que mi personaje de la trilogía finalmente llega de Black Sea al mar este, tranquilo, con paz, sin miedo, de una manera maravillosa y bonita. Y nada, asume lo que va a hacer y se tira al mar y ya está. Chao, pescado. Pero la canción es muy simple, la canté muy tranquilo, muy poco afectado y intencionadamente dejé todas mis inhalaciones y mis respiraciones para que sonara más cruda y más real la interpretación. Y creo que la música últimamente es todo demasiado limpio y demasiado pulido y que así no hay manera de hacer nada emocional. Entonces creo que a veces un error aquí y allá o algo que no está perfectamente secuenciado, bueno, pequeñas cosas, enriquecen mucho los discos y son cosas que el oyente puede ir descubriendo con las escuchas. Más a largo plazo. Después de hacer este disco, como yo soy independiente total, no tengo casa discográfica, no tengo manager, no tengo agente de prensa, y yo soy aquí el máquina o el maquiavelo que hace todo, pues bueno, a mí me dio pues un jamacuco. Pues yo me hice estaba ya muy cansado y me encontraba mal, porque bueno, pues yo con mis problemas mentales pues me debería de cuidar a veces más de lo que lo hago y curro de una manera enfermiza y sin descansar y entonces pues luego pues me pasa factura. Entonces después de hacer la última entrevista de promo, que habían pasado casi 2 años desde que me encerré a hacer el disco, sin descanso, sin salir, vamos, encerrado, trabajando 16 horas diarias. O sea, es que no se puede hacer eso. Pues nada, al día siguiente de la última entrevista de promo, yo no me podía levantar de la cama. O sea, no me respondía el cerebro. O sea, no podía ni pedir ayuda, ni levantarme de la cama, ni coger un vaso de agua de la mesilla de noche. O sea, estuve ahí horas hasta que me pude levantar y dije, oye, creo que algo pasa. Y nada, caí en una depresión brutal. Normalmente cuando tienes problemas de salud mental, cuando eres pequeñito, o sea, cuando eres más adolescente, tienes 15, 16 años, lo que te suele pasar es que te dan ataques de pánico, ataques de ansiedad, y es todo más relacionado con la ansiedad. Pero con la edad eso, en muchas ocasiones, va mutando en estados de depresión. Y cuando tienes un episodio o haces cataplof y no puedes más, lo que tienes es un episodio de depresión muy profunda. Y entonces, bueno, pues esto fue hace 2 años, estoy un poquito mejor, pero no voy a ser ya el de antes, ya me lo han dicho, que no voy a ser el de antes. He bajado muchos peldaños y, bueno, pues mi carrera me la voy a tener que tomar un poco con más calma. Yo estoy trabajando ya en mi cuarto disco y lo único que puedo decir es que viene un poquito de luz. Ya ha sido demasiada muerte, demasiado color negro. Estoy hasta las pelotas ya del rollo suicidio y de todo este rollo. O sea, vamos, necesito un poquito de color inchi y un poquito de luz. A ver si hago un disco chulo y os gusta mucho. Y nada, deciros que si queréis comprar alguno de los discos míos en físico, pues podéis ir a mi página de Bandcamp, que es psychoticbeats.bandcamp.com. Vamos, Google te lo dice, y Siri también. Y ya está, chicos, que si todavía estáis ahí y no os habéis muerto de aburrimiento, muchas gracias por escucharme. Besitos para ellas, un abrazo para ellos, sigue bien, happy, happy.